reforma de pensiones significa un aumento de 7 puntos en la tasa de cotización y recién el año pasado se aumentó solo 1 punto. También tenemos que la reducción de la jornada laboral a 40 horas falta que termine de aplicarse. Hay, por supuesto, algunas empresas que ya cuentan con el sello de 40 horas, pero no son todas a nivel nacional. Sobre este punto, y con un tono mucho más duro que el ministro Rau, el viceministro Daniel Mas responsabilizó políticas aprobadas en administraciones anteriores.
Las cifras del INE confirman que Chile sigue pagando el costo de años de malas políticas públicas, bajo crecimiento y una falta de prioridad por la creación de empleo. Un verdadero drama social.
Y no es primera vez que se apunta, por cierto, a políticas públicas como lo fue la ley de 40 horas, también la reforma de pensiones. Son puntos que vienen incorporados, por supuesto, con un análisis mucho más técnico en los propios informes del Banco Central. En el caso de las mujeres, la tasa de desocupación se mantuvo sin variaciones, pero no deja de ser grave, un 10,5%, mientras que los hombres alcanza un 8,6%. Contarles además que esta mañana la mesa de desempleo, una de las distintas mesas o instancias que se están levantando para hacer frente a lo que el Ejecutivo denomina como una crisis laboral, entregó una suerte de 22 propuestas que van desde capacitación, temas de subsidio, flexibilidad laboral al Ministerio del Trabajo y se dividen en 5 bloques particulares. Fue un trabajo largo de más de un mes en el que ellos mismos reconocen no alcanzaron a dar el ancho para todo lo que significa esta emergencia. La sala cuna es el primer eje y el de mayor peso en cuanto a lo que tiene que ver con la generación de nuevos puestos de trabajo formales. Y además es un proyecto que sabemos se está discutiendo con urgencia en el Congreso. Pero dentro de este eje también se suman otras medidas que detalla a continuación la economista de la Universidad de Chile, Claudia Martínez, que buscan ir más allá de un beneficio que está pensado para niños de hasta 2 años.
Pero también una preocupación hacia edades mayores de los niños, lo que pasa con la transición entre sala cuna y la entrada al colegio. Y luego el tema de que la jornada escolar no es compatible con un trabajo a tiempo completo.
Otras propuestas tienen que ver con temas de capacitación y una reforma a la franquicia tributaria. Y mucha atención con este punto porque el ministro Rau dijo que la próxima semana van a presentar indicaciones al proyecto de la mega reforma justo en el punto en el que estaba en juego la continuidad de la franquicia tributaria CENSE. Se propone mejorar el acceso para las pymes, no franquiciar modalidades autoaplicadas o de carácter online porque no tienen mayores posibilidades, por ejemplo, de fiscalización, de medir si son efectivas o no. Haciéndose cargo del desempleo en los jóvenes, que también alcanza una tasa preocupante, se proponen prácticas laborales a estudiantes de educación media, técnico, profesional, financiados justamente por el CENSE. Se recomienda que el presupuesto CENSE asegure el financiamiento de programas que sí tengan evidencia de un impacto en el tiempo y que estos sean también en función de la demanda de sectores privados de nuestra economía. En materia del subsidio unificado al empleo, que fue aprobado en marzo de este año, va a entrar en vigencia en el mes de octubre, aquí la Mesa por el Desempleo sugiere que esto podría reforzarse siempre y cuando se elimine otro punto que se está discutiendo en la mega reforma que tiene que ver con el crédito tributario al empleo y que la vereda técnica han dicho que es muy caro. Se propone utilizar estos recursos justamente para destinarlos al subsidio unificado al empleo. David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales de la UC y además vocero de esta mesa, no descartó eso sí que hacia adelante veamos índices de desempleo que superen los 2 dígitos.
Las mujeres recuperaron la tasa de participación que tenían antes de la pandemia, pero eso no ha ocurrido en los hombres. Y lo que está ocurriendo ahora es que este aumento en la participación laboral es porque se está recuperando en los hombres. Si eso llega a ocurrir a los niveles que teníamos antes de la pandemia, podríamos tener perfectamente tasas de sobre el 10%.
A ver, y también es necesario puntualizar en otras de estas 22 propuestas en el documento que fue entregado esta mañana. Sobre los costos de reformas y leyes que ya han sido aprobadas, tenemos propuestas como extender el periodo de referencia para el cálculo promedio de la jornada de 40 horas, que en vez de que se mida esto en un mes, cierto, en 4 semanas, se lleve a los niveles de la OCDE, que es entre 15 semanas e incluso un año, con un techo absoluto de horas semanales hasta 50 72 horas, sumando horas ordinarias y extraordinarias. Esto todo bajo el concepto de dotar de mayor flexibilidad al mercado laboral. Otra medida es que las empresas puedan pactar con los trabajadores una reducción de la jornada laboral efectiva en caso de atravesar crisis económicas. Se ponen, por ejemplo, sobre la mesa lo que ocurrió en la pandemia, donde el empleador pagará el proporcional de las horas trabajadas y las horas reducidas se compensarían parcial o totalmente con recursos del seguro de cesantía. Por cierto, esta es una medida que se aplica en países desarrollados y también en países vecinos, como es el caso de Argentina. Otra propuesta es la evaluación de la eliminación gradual de la indemnización por años de servicio, cambiándolo por un modelo que ya ha sido anunciado por el Ejecutivo, denominándolo indemnización a todo evento, comenzando con los nuevos contratos y financiada también con una cotización adicional al seguro de cesantía. Sebastián Aravena, investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, señaló que el tema de la flexibilidad resulta fundamental dentro de todo esto, pero sí dijo que hay que tener ojo con que este tipo de empleo no puede convertirse en el fuerte de la economía.
Avanzar en flexibilidad para grupos que lo requieran podría servir para absorber las nuevas personas que entran al mercado laboral, siempre y cuando se recuerde que este no sea el empleo del cual dependa nuestra economía.
Y cierro con otras propuestas que también aportan al debate y que iremos conociendo más en detalle la medida que avance las semanas. Esto es algo que hemos comentado mucho acá en Radiograma y tiene que ver con el concepto de polifuncionalidad laboral, es decir, contratos que admitan más funciones ante los cambios tecnológicos a los que nos vamos adaptando. Certeza jurídica en la causal de necesidades de la empresa y despidos a propósito de un aumento en la judicialización y el cobro de recargo del 30% por despido injustificado. Aquí algo inédito, se propone una mesa de trabajo entre la cartera que lidera el ministro Rau y también el Ministerio de Justicia para hacer frente a este punto en particular. Y otra medida interesante también el teletrabajo en caso de cuidadores y que estos puedan acogerse a la excepción que tiene el artículo 22 del Código del Trabajo. Son muchísimas las propuestas que tenemos que ir desglosando una vez que el Ejecutivo decida cuáles va a tomar o no, cuáles van a presentarse como proyectos en el Congreso. Lo que sí, sobre los plazos, el ministro Rau ya adelantó que la próxima semana vamos a tener dos cambios, o más bien dos anuncios importantes. Se van a presentar entonces las indicaciones a la mega reforma, específicamente lo que tendría que ver con los cambios en la franquicia tributaria CENSE, y también tenemos el ingreso de cambios al estatuto laboral del turismo, específicamente lo que tiene que ver con dos conceptos: flexibilidad y adaptabilidad laboral, que son, digamos, los cambios más inmediatos que veríamos a partir de la próxima semana.
Que esos pasarían de orden administrativo, básicamente.
Exacto, claro.
No, mira, si la pregunta en materia económica, no solamente hablando del tema del desempleo, es si hay capacidad, porque eso se requiere además acuerdos políticos significativos, amplios, porque no puede ser que cada 4 años ciertas normas relevantes del funcionamiento de la economía estén siendo modificadas por mayorías circunstanciales, es que no hay un acuerdo amplio. Y probablemente lo que ocurre es que hay diferencia ideológica significativa entre oposición y gobierno en esta y otras materias, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cuáles son las condiciones de las inversiones extranjeras, ahí está el tema de la invariabilidad, qué porcentaje, porque leyendo, mira, por ejemplo, Argentina, el gobierno de Milei, no estoy diciendo que haya que copiar eso, estoy hablando de señales, creó una cosa que se llama el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Entonces, se aceptan inversiones significativas en determinadas materias y ese régimen supone algunos beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación, la exclusión de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones y estabilidad por 30 años, o sea, la norma, la invariabilidad tributaria, digamos, no son 30 años, y el acceso al arbitraje internacional en caso de disputa. Con esto Argentina, en ese régimen, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, ya ha concretado o ha aprobado, mejor dicho, 20 proyectos por una suma de 46 mil millones de dólares. Muchos de ellos son mineros. O sea, lo que viene ahora para Chile, aparte de la competencia peruana que ya se instaló, es la competencia también en Argentina.
O no competencia, porque ¿sabes lo que pasa? Ojo, Chile puede ser un gran proveedor de servicios. Y aquí entramos de nuevo al debate cuando hablamos de trabajo. Chile puede ser, Nivaldo, un gran proveedor de servicios. pero para eso tiene que tener condiciones para proveer servicio. Porque acá tú tienes la experiencia del trabajo, por ejemplo, tecnología, me explicaban tecnología en el mundo de la minería. Tú acá ya tienes incluso institutos que han hecho acuerdos con empresas tecnológicas para ciertos procesos. ¿Por qué tú no te apoderas de eso?
Bueno, sí, puede. A ver, está bien. Podemos prestar servicio a emprendimientos mineros en Argentina, pero es en Argentina donde se saca el mineral y la riqueza va a estar básicamente ahí. Sí,
Yo estoy diciendo que
sin copiar a Argentina, la pregunta es: si hay capacidad, estoy hablando del plano político. Si hay capacidad, si hay un arco político suficientemente amplio para generar condiciones, modificaciones legales, etcétera, etcétera, para generar incentivos para la inversión, para la creación de empleo. Y uno tiene la sensación de que hay dos trincheras ideológicas en las cuales los puntos de intersección son mínimos y por lo tanto probablemente se va a avanzar muy poco. Con mayoría que
¿cuál es la estabilidad? Pero si, a ver si esto no... Tú has ido a cuántos seminarios en los últimos años, Vanessa. Y siempre se habla de la receta, cuál es la receta por aquí, la receta por allá. ¿Cuál debería ser la estructura principal que debería ser el debate pensando en la generación de puestos de trabajo, una economía sana, que sea altamente productiva, cosa que se pueda gastar efectivamente en temas sociales? Está la PGU, que hay que... A ver, la PGU no está asegurado su financiamiento. Es una ley, pero no está asegurado. Esto depende de la billetera año a año. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la receta? ¿Para dónde va a girar Chile respecto al tema económico?
A ver, yo creo que todo esto resulta un poco paradójico porque en la izquierda y en la derecha hay un acuerdo transversal en que Chile puede más, Chile necesita crecer más, Chile necesita avanzar, por ejemplo, en el proyecto de sala cuna universal. Hay un consenso transversal en todo eso. Pero ¿por qué entonces no hay acuerdo político en lo que es la tramitación de estos proyectos? Y pongo el ejemplo de lo que es la discusión de la sala cuna universal, que se retoma el próximo martes acá en Santiago y que está entrabado ni siquiera en lo que son los informes financieros o el mecanismo para financiar este proyecto, sino en algo tan, no quiero quitar la relevancia, pero tan pequeño como algo de forma y no de fondo, que es que los niños también sean sujetos de derecho en torno a toda esta discusión. Y bueno, el Ejecutivo ha dicho, ok, nosotros podemos modificar eso, pero ¿por qué no avanzamos en el fondo en un proyecto que lleva discutiéndose más de 2 décadas en nuestro país? Yo creo que acá el Ejecutivo sí da un buen gesto político en el tema de ceder en ciertos puntos que se están discutiendo en la mega reforma. La franquicia tributaria Sense probablemente también va a tener que ceder en este crédito tributario al empleo, que efectivamente los economistas también dicen que es muy costoso. Por ahí entonces yo creo que la oposición no tendría ya tantos argumentos para decir que el proyecto no es tan viable en términos fiscales, porque se estarían haciendo los esfuerzos para apuntar justamente a lo que creo yo hoy es la principal traba, que es la generación de puestos de trabajo. Aún con el crecimiento bajo que tenemos, no se están generando los puestos de trabajo necesarios, es decir, estamos por debajo todavía de lo ideal. Y haciendo un punto en lo que tú mencionabas, Nivaldo, respecto de esta comparación, ¿no?, con Argentina, yo creo que también es una cosa de disposición, ¿eh? Por ejemplo, aunque el Partido Republicano haya mencionado en múltiples oportunidades que quería eliminar el Comité de Ministros y hasta ahora no lo ha hecho, en lo que va la administración del presidente José Antonio Kast ya se han reunido, han sesionado más veces que en toda la administración de Gabriel Boric prácticamente. Estamos hablando de que ya se han destrabado 8.500 millones de dólares en inversión. ¿Cuántos puestos de trabajo va a generar eso también? Entonces yo creo que ahí también hay un punto importante que hay que mirar de cerca.
Gracias, Vanessa.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresariales BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La región del Biobío se ubicó con un 9,8% de desempleo en el trimestre móvil marzo-mayo, lo que la deja como una de las zonas con más altos niveles de cesantía, incluso por sobre el promedio nacional.
Desde la Mesa de Defensa del Empleo llamaron a las autoridades a buscar soluciones, esto en la víspera de la visita de los ministros de Economía, Daniel Mas, y del Trabajo, Tomás Rau. Oscar Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción con más detalles.
La región del Biobío se ubica dentro de las que menos aportan al Producto Interno Bruto Nacional, incluso con una disminución, según el último informe del Banco Central, de un 5,2%. A lo anterior se suman también las cifras de cesantía, las que no repuntan en la zona. Ahora, según el último informe del INE, la región del Biobío se mantuvo en el último trimestre móvil marzo-mayo en un 9,8% en las cifras de desempleo, lo que la deja dentro de las regiones con más cesantía. En las reacciones, Iván Montes, vocero de la Mesa de Defensa del Empleo en el Biobío, cree que con estas cifras se ratifica que la región se mantiene estancada y aludió a sectores como el pesquero y el forestal como los rubros que están corriendo más riesgo actualmente como motores de la economía regional.
Bueno, se ratifica el diagnóstico y la opinión que tenemos respecto del estancamiento que sufre la región del Biobío. El volver a tener un 9,8% de desempleo en la región nos indica que no ha pasado nada, ese es un poco el resumen, y se ha ido afectando además por situaciones por ejemplo, como la situación del Jurel.
El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, espera que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que el sector forestal ha registrado despidos y desvinculaciones en los últimos meses, lo que incluye a funcionarios de planta, así como también a contratistas que prestan servicios.
El gran problema del sector y el gran problema que el Estado no ha visualizado, que el sector forestal es un sector de largo plazo. Todo lo que se haga en el sector forestal tiene que tener un plazo entre 14 y 22 años. Por lo tanto, hay que tomarlo en serio, hay que tratarlo de manera distinta, y eso es lo que nos ha hecho el Estado. Yo no estoy culpando al gobierno actual ni a los gobiernos anteriores, pero el Estado.
Desde el gobierno, el delegado presidencial en el Biobío, Julio Nativia, dijo que están preocupados por las cifras y además trabajando para impulsar las inversiones en la zona.
Hay un trabajo a nivel local que se ha realizado con las empresas, con los actores, de los representantes de trabajadores, y también hay un trabajo a nivel nacional a través del gobierno presentando los proyectos de ley que permitan poder generar las inversiones necesarias para producir mejor empleo.
El desempleo femenino supera además el 11,5% en la región del Biobío, lo que preocupa a los sindicatos de trabajadores, sobre todo por las medidas que esperan se implementen por parte de las autoridades. Esto justo en la víspera de la visita de los ministros del Trabajo, Tomás Rau, y de Economía, Daniel Mas, al Biobío en los próximos días.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Pese al anuncio realizado hace algunos días, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, reconoció que aún falta sostener conversaciones para activar la mesa política con la que busca un entendimiento entre oposición y el gobierno para la ley de reconstrucción nacional.
Mientras, en el oficialismo advierten que ellos también tienen sus propuestas para cambiar la iniciativa, senadores independientes indican que tanto en la oposición como en el gobierno sigue sin haber real disposición al diálogo. Gonzalo Holguín nos entrega detalles.
Sin poder constituirse hoy, pero con la promesa de que la instancia se activará durante la semana, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, insistió en que se desarrollará una mesa política para buscar un entendimiento en la Ley de Reconstrucción Nacional. La senadora de Renovación Nacional dijo que para llevar a cabo una discusión de este tipo se requiere la voluntad de todos los actores políticos involucrados y que lo mínimo es que el Ejecutivo pueda concurrir con su disposición a buscar acuerdos en la discusión en particular de la mega reforma. Núñez también dijo que la Comisión de Hacienda será también, obviamente, el lugar en donde artículo por artículo habrá una discusión técnica y un espacio para consensuar posturas de este proyecto.
Para constituir una mesa, lo mínimo que se requiere es que el gobierno también esté en la mesa. Debemos hacer los esfuerzos para acercar posiciones. Yo veo al gobierno disponible a aquello, hay que concretar el día y la hora, también ir sumando las distintas voluntades.
El senador independiente de oficialismo, Rojo Edwards, ha señalado que las condiciones de empleo y inestabilidad laboral en el país hacen necesaria una conversación en donde se escuche a la oposición, pero también al oficialismo, reconociendo que quieren que este proyecto vaya incluso más allá, con medidas pro crecimiento.
¿Cuál es la mejor reforma para mejorar las condiciones de Chile, en particular de desempleo? Tenemos que estar abiertos de los dos lados, las peticiones de la oposición, pero también las peticiones del oficialismo. Muchos de nosotros que decimos que tenemos que ir mucho más allá con la Ley de Reconstrucción.
El senador independiente Karim Bianchi estima que la senadora Paulina Núñez busca posicionar una postura de liderazgo con el Senado de la República, pero lo cierto es que nadie ha podido generar la conversación necesaria porque las oposiciones no están unidas y el gobierno también se ha cerrado, reconociendo que es necesario que este proyecto se apruebe por más votos de los que tiene en la actualidad.
Yo creo que la presidenta lo que busca es tener un liderazgo en esto. La oposición no está entera hacia poder negociar, como tampoco lo está el gobierno, que se ha cerrado en esto a poder conversar. Aprobar esto con tan pocos votos me parece que no es lo óptimo.
Fuentes de la radio aseguran que la presidenta del Senado, Paulina Núñez, ha estado en conversaciones con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y que también esta semana se espera una conversación entre el senador PPD, Pedro Araya, y la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, para discutir en particular la posición del senador progresista en materia de los artículos de la institucionalidad ambiental.
19:21, la ministra de Salud, Maite Chomalí, reconoció problemas de gestión y desorden al interior de los hospitales públicos, anunciando un plan para intervenir aquellos con peores indicadores de gestión.
En medio de los recortes presupuestarios, especialistas apuntan a modernizar la administración y otorgar mayor autonomía a los recintos asistenciales. Nos entrega detalles Montserrat Tapia.
En medio de las restricciones presupuestarias en salud, la ministra Mai Chomalí reconoció que existen problemas de organización en distintos recintos y anunció un plan para intervenir aquellos con peores indicadores de gestión. La secretaria de Estado explicó que el MinSal desplegará equipos de acompañamiento para revisar el funcionamiento de dichos recintos, detectar sus principales falencias y definir estrategias para cada caso. La ministra evitó atribuir responsabilidades y señaló que se trata de procesos complejos que involucran a equipos directivos y jefaturas. Eso sí, agregó que si durante estas revisiones se detectan irregularidades o hechos fuera de la ley, se aplicarán las medidas correspondientes.
Vamos a tener equipos de acompañamiento de estos hospitales que están en lo más bajo del ranking. Si nosotros encontramos cosas que están fuera del marco de la ley, vamos a tomar las medidas necesarias.
Para la ex subsecretaria de Salud Pública y directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, Paula Daza, el problema de fondo es la gestión hospitalaria. Aseguró que los directores tienen poca autonomía para administrar recursos y falta de modernización en gestión. Además, afirmó que la salud ha sido usada políticamente en los últimos años y que los hospitales públicos no deben ser armas políticas, llamando a profesionalizar la gestión de la salud pública.
Los directores de hospitales no tienen flexibilidad para administrar su presupuesto, donde las listas de espera se gestionan en planillas manuales. Los hospitales públicos no pueden ser usados como un arma política.
El escenario coincide con el fortalecimiento del rol de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, medida con la que el gobierno busca mejorar el abastecimiento de medicamentos y hacer más eficiente la ejecución del presupuesto en salud. El debate se mantiene abierto sobre cómo mejorar la gestión hospitalaria en el sistema público en medio de las medidas del Ejecutivo para intervenir recintos con bajos indicadores y avanzar en mayor eficiencia y control del gasto.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando. ¿Y tú?
¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Seguimos revisando más informaciones y se lo adelantábamos hace algunos minutos porque la sala del Senado rechazó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Los 4 capítulos del libelo impulsado por libertarios y republicanos fueron rechazados por la Cámara Alta. Vamos de inmediato a tomar contacto con Cristóbal López. Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Los saludo nuevamente, tal como se esperaba y con votos en contra y abstenciones de senadores de Renovación Nacional y del Movimiento Demócratas, la sala de la Cámara Alta rechazó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Los senadores Matías Walker, Sebastián Keitel, Andrés Longton y Andrea Valladares se desmarcaron del juicio político activado por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, con argumentos similares y una distinción fundamental. En sus intervenciones marcaron distancia política con las decisiones en materia fiscal y económica del exministro y algunos de ellos relevaron la gravedad de lo que sería la herencia del gobierno anterior, repercutiendo en la gestión de la administración actual. Sin embargo, también dijeron que en este caso se ha ratificado un mal uso de la herramienta de acusación constitucional y que las diferencias políticas no significan que Grau haya infringido la Constitución o las leyes. La relación de las derechas está en un punto de ebullición y tras este resultado el tono promete escalar. El diputado republicano Leonardo Kunzmann se respondió a una publicación del senador RN Manuel José Osandón, ausente por estar en el viaje presidencial de José Antonio Kast, asegurando que la gente está cansada de la cocina política, los cobardes y los amarillos. El senador independiente del comité de Evópoli, Matías Walker, calificó que lo único cobarde en política es hablar a través de redes sociales.
Lo único cobarde en política es actuar conforme a las redes sociales. Lo valiente es tener una sola postura, independientemente que los gobiernos sean de derecha o de izquierda.
La senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, comenzó el día pidiendo que el senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, se inhabilitara por señalar a medios antes de la votación que sería una tremenda injusticia que fuera aprobada la ofensiva acusadora. Kaiser dijo en la sala que la ciudadanía espera consecuencias, que cuando una persona va a exceso de velocidad le pasen una multa y que la misma lógica debe aplicar aquí por los efectos fiscales de la gestión de Nicolás Grau.
mientras cada chileno que es sorprendido andando a un exceso de velocidad se le pasa una multa, nosotros damos un ejemplo de que no vamos a establecer responsabilidades cuando el legado pone en jaque incluso a Chile en su posición internacional para ser evaluado por las calificadoras de riesgo.
Algunos de los senadores de Renovación Nacional evitaron señalar su voto expresamente cuando justificaron su postura. Andrea Valladares y Andrés Longton dijeron que no llegaron a la convicción que se acreditaran las vulneraciones que se acusaban contra Grau. Longton dijo que la pregunta nunca fue si las proyecciones del gobierno anterior fueron o no acertadas.
La pregunta no es si el gobierno anterior administró bien la economía, si las proyecciones fueron aceptadas, si las metas fiscales se cumplieron. La pregunta es si se ha acreditado una infracción constitucional o legal suficientemente grave para justificar una condena, si se ha acreditado una falta a la probidad. A mi juicio, la respuesta es que no.
La senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, hizo un recuento. Desde el retorno a la democracia se han presentado 51 acusaciones constitucionales, de las cuales cerca de la mitad se han presentado solo en los últimos 8 años. Dice que no es proporcional que los ministros del gobierno de Gabriel Boric fueran acusados 10 veces sin éxito, y lo que le toca al Congreso ahora es reformar la herramienta de la acusación constitucional.
Desde 1990 hasta la fecha se han presentado 51 acusaciones y 10 se han presentado contra ministros del presidente Boric. Una cifra que no parece proporcional. Creo que se vuelve tan necesario mejorar la forma en que se llevan a cabo las acusaciones constitucionales, avanzando en mecanismos de interpelación antes de llegar a una instancia como esta.
Fue una jornada incómoda en la que varios senadores llegaron solo esperando que terminara pronto. De hecho, se generó una conversación informal para cortar las palabras en el turno de la tarde. Así terminó la última ofensiva de la antigua oposición al gobierno de Gabriel Boric, ante todo con el insospechado efecto de las tensiones oficialistas que están por venir, Néstor Nibaldo.
A ver, Cristóbal, lo primero que hay que decir es que, a ver, haciendo como un cálculo más político, ¿no es cierto?, el gobierno en la Cámara... su eventual mayoría depende del PDG y en el Senado no está asegurado en algunas materias, ¿no? O sea, en materias donde se pueda jugar la conciencia de los senadores, temas más profundos, relevantes, que puedan que ver con, no con una cifra respecto de un proyecto de ley, sino, por ejemplo, temas valóricos, el gobierno no tiene para nada asegurado una mayoría en el Senado. Esa es la primera conclusión que uno podría sacar.
Sí, totalmente, totalmente, y también marcado un poco con lo que ha pasado en la Cámara de Diputados, con algunos desmarques que se sufrieron por parte también de Renovación Nacional frente a esta acusación constitucional, y también hoy día esta votación estaba marcada por el debate de la mega reforma, porque dentro de todo lo que se esperaba era también ver gestos de disponibilidad al diálogo, y de alguna u otra forma existía la conversación entre pasillos, que finalmente, si por ejemplo la senadora Paulina Núñez, la presidenta del Senado, hubiera votado a favor de esta acusación, esto podría haber dañado los intentos conciliadores que ha intentado hacer. Entonces, dentro además de todo ese problema que tiene el oficialismo con la mayoría circunstancial que pueden lograr en el Senado, también se suma este intento que se está haciendo para lo que hemos escuchado, intentar que la votación en particular de la mega reforma tenga votaciones de 28, 29 votos o incluso 30 en algunos artículos.
Cristóbal, se pudo observar, no sé si tú lo me imagino lo puedes haber conversado también con Gonzalo Holguín, que está durante la mañana en el Congreso, ¿algún rol del gobierno o el gobierno particularmente todo más que observar, porque obviamente el legislativo tiene que mirar al legislativo, pero algún rol de tratativas en algo, o simplemente esta fue una pelea media barrial, digamos, de las derechas?
Fue directamente una discusión completamente parlamentaria. El gobierno, de hecho, no se hizo presente hoy día en el Congreso Nacional dentro de lo que ha sido esta discusión. Siempre puede existir tal vez alguna conversación informal por detrás, pero lo cierto es que de manera oficial y intentando llevar alguna negociación, en ningún momento el gobierno cumplió ese rol durante esta jornada.
Y fue una disputa básicamente entre un sector de la derecha con Chile Vamos, que era la derechita cobarde, ¿no es cierto? El como digamos el gran rótulo de los libertarios y también de los republicanos.
Sí, totalmente, totalmente. Fue una jornada bastante marcada por estas diferencias entre los sectores del oficialismo. De hecho, escuchábamos también lo que decía el senador Matías Walker, y fueron varios los senadores durante la tarde quienes se refirieron a esta división, asegurando que las relaciones en el Senado no están rotas como si podrían estarlo en algunos casos en la Cámara de Diputados, pero si hay una diferencia frente a posturas, como bien lo mencionaban, más valóricas, como puede ser esta acusación constitucional, que es evidente.
Gracias, Cristóbal.
Gracias, Cristóbal.
Buenas tardes.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí, po.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en una ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Las 19:36, el gobierno confirmó la reapertura de un sumario administrativo tramitado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric por irregularidades en la entrega de pensiones de gracia.
La oposición llamó a pensar en las víctimas de trauma ocular y pidió dar por superada la polémica. Detalles con Bárbara Payal.
El gobierno reabrió un sumario administrativo sobreseído durante el periodo del expresidente Gabriel Boric con el objetivo de establecer eventuales responsabilidades por las irregularidades detectadas en la entrega de 10 pensiones de gracia. La decisión respondió a un oficio de representación de la Contraloría que al revisar el expediente concluyó que el cierre de la investigación fue improcedente y ordenó retomar diligencias. Como fiscal instructora fue designada Damari Rapaillán, quien durante los próximos días iniciará una nueva etapa investigativa que podría incluir la declaración de exfuncionarios y exautoridades del gobierno anterior en la medida que los antecedentes lo requieran. Desde La Moneda, el ministro subrogante del Interior, Max Pavés, explicó que el objetivo es determinar las responsabilidades administrativas de quienes participaron en la tramitación de estas pensiones al interior de la División de Acción Social de la cartera.
Y buscar eventualmente las sanciones para aquellos funcionarios que entregaron pensiones de gracia en circunstancias que no correspondían. Gente sin antecedentes médicos.
En paralelo, el Ejecutivo mantiene la auditoría a las 348 pensiones de gracias vigentes otorgadas tras el estallido social. Una vez finalizada esa revisión, el gobierno comprometió informar sus resultados y las eventuales revocaciones que correspondan. La diputada republicana Javiera Rodríguez dijo que la evidencia ha demostrado que el proceso liderado por la administración anterior estuvo viciado.
Y así lo demostró la Contraloría. Por eso ordenó al gobierno a reabrir estos sumarios, no solamente por la falta de antecedentes, sino también para encontrar responsabilidades dentro del gobierno, obviamente quienes estuvieron durante el gobierno anterior.
Sin embargo, en la oposición se apunta una cierta indolencia al intentar sembrar un manto de dudas sobre los beneficios otorgados. La diputada del Frente Amplio, Gael Yomans, llamó a no prolongar esta controversia y pidió cerrar este capítulo pensando en las verdaderas víctimas.
El daño que causan con este tipo de cuestionamientos es muy grande en personas que ni siquiera una pensión va a poder reparar el daño tremendo que van a tener de por vida y que les causó el Estado mediante una acción violenta.
La subsecretaría del Interior precisó que la reapertura del sumario no constituye una investigación penal, sino exclusivamente un procedimiento de carácter administrativo.
A casi 7 años del estallido social, el debate sobre los indultos vuelve a instalarse. Esta vez la discusión está centrada en los funcionarios de Carabineros y las Fuerzas Armadas, quienes fueron sentenciados por delitos cometidos en ese contexto.
El nuevo impulso viene desde el Partido Nacional Libertario, que presentó un proyecto de ley para conceder un indulto general a uniformados condenados por actuaciones vinculadas al control de orden público durante el 18 de octubre del 2019 y los meses posteriores. La iniciativa recibió el respaldo de la bancada del Partido Republicano, que calificó la propuesta como un acto de justicia para quienes, a su juicio, actuaron en cumplimiento de su deber.
Mientras, en el gobierno existe una posición. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, abordó el proyecto sin respaldo efectivo, señalando que, al igual que toda propuesta legislativa, esta debe ser analizada y revisada, cosa que aún no se ha hecho.
Proyectos de ley que presenten los parlamentarios, por supuesto que son proyectos que el Ejecutivo en algún minuto tiene que revisar y tomar una posición. Eso todavía está en estudio, no lo hemos definido aún.
Desde quienes impulsan la iniciativa, la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, afirmó que este proyecto intenta terminar con una persecución judicial en contra de Carabineros y que es necesario darle importancia con el objetivo de resguardar la seguridad.
Dar una, no solamente una señal, sino que se termine con lo que nosotros consideramos es una persecución judicial en contra de Carabineros, el que defendieron a Chile del golpe de Estado del 18 de octubre. ¿Sabe qué es lo que pasa? Si nosotros no le vamos a dar apoyo a los Carabineros cuando nos defienden, entonces después no me hablen de seguridad.
La propuesta, sin embargo, genera diferencias de izquierda a derecha. Mientras Republicanos y el Partido Nacional Libertario promueven un indulto general, el senador de Renovación Nacional, Miguel Becker, respalda que esto es algo que debe verse caso a caso. En la misma línea sigue el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, quien se manifiesta en contra de la generalidad, explicando que cualquier excepcionalidad se debe ver de manera particular.
Debe ser una situación que sea analizada caso a caso, que sea una herramienta que tiene el presidente de la República, como ha sido históricamente, y no se haga algo generalizado.
Yo en lo personal no lo comparto, creo que si hay una situación muy excepcional, se tiene que ver esa excepcionalidad, pero no una generalidad.
Así, el proyecto vuelve a tensionar el debate sobre las responsabilidades derivadas del estallido social, mientras sus impulsores defienden un indulto general para los uniformados condenados. El resto del mundo político insiste en que cualquier beneficio debe evaluarse caso a caso.
En Paraguay, el presidente José Antonio Kast hizo un llamado a los países del Mercosur a sumarse al compromiso de Santiago para combatir el crimen organizado.
La cita regional estuvo marcada por la condena a los bloqueos en Bolivia, el apoyo a Venezuela por la crisis tras los terremotos, la invitación a Chile a ser Estado miembro del organismo y un llamado a fortalecer la democracia. Vamos justamente hasta Asunción, ahí está María José de la Barra. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo desde Asunción, Paraguay, donde hoy tuvo lugar la versión 68 de la cumbre de presidentes del Mercosur y Estados Asociados, una instancia en la que también participó el presidente José Antonio Kast. Fue en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, de la Conmebol, que el mandatario expuso ante el resto de los jefes de Estado y mantuvo una serie de reuniones bilaterales. Una sesión formal que estuvo marcada por el cambio de la presidencia pro tempore que pasó de Paraguay a Uruguay y claramente también tomó parte de la jornada que era el debut del presidente en materia internacional. En su alocución, José Antonio Kast decidió hacer una analogía entre el terremoto de Venezuela y el terremoto que sacude a la región, que es el del combate al crimen organizado. Así, Kast destacó que Chile decidió asumir el liderazgo del combate a la delincuencia con la cumbre que se realizó en nuestro país y el compromiso de Santiago, que ya está suscrito por Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia y también por Paraguay, e hizo un llamado a que el resto de los países de la región se sumen.
Y ese compromiso está abierto a cada una de las naciones del continente y a quienes invito a sumarse a este esfuerzo en común en contra del crimen organizado. No le pedimos a nadie que renuncie a su soberanía. Sí, le solicitamos a todos que enfrentemos juntos la amenaza que hoy día afecta a nuestras fronteras. Juntos podemos hacerlo. Individualmente es prácticamente imposible.
Otro de los temas principales de la discusión fue la situación de los bloqueos que tuvieron por más de 50 días en una situación muy compleja a Bolivia, algo que dejó 14 fallecidos. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, abordó el tema, agradeció el respaldo que dedicó cada uno de los jefes de Estado en su alocución y emplazó a que la región se una para poder combatir todos los flagelos que van contra la democracia.
Existen actores políticos que continúan apostando por la confrontación, la desestabilización institucional y la irrupción del orden constitucional democrático y están en constante conspiración contra las democracias latinoamericanas. Y nuestra región no puede seguir reaccionando tarde ni fragmentada. La unidad ante todo, eso es ser potencia.
Bueno, si bien Chile no es un Estado miembro del Mercosur, sí fue nombrado en una serie de oportunidades. El dueño de casa, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, se refirió a los procesos de cambio en América Latina y pidió que aumente la integración regional. El llamado, de hecho, fue a que países como Chile pasen de ser Estados asociados a Estados miembros.
Un proceso de fortalecimiento del Mercosur y veamos a más Estados asociados tomar la decisión de incorporarse como miembros plenos. Sudamérica necesita una mayor integración. Permítanme decirles que Mercosur, por lejos, es hoy la mayor herramienta de integración que tiene nuestro continente.
Argentina fue el país que marcó el tono más crítico. Si bien el presidente Javier Milei no formó parte de esta instancia, sí lo hizo su ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quien cuestionó al bloque por su lentitud e inercia. En esa línea hizo un llamado a sumarse a las nuevas formas de negociación y fue en ese momento donde nombró a Chile.
Existen actores políticos que continúan apostando por la confrontación, la desestabilización institucional y la irrupción del orden constitucional democrático y están en constante conspiración contra las democracias latinoamericanas. Y nuestra región no puede seguir reaccionando tarde ni fragmentada. La unidad ante todo, eso es ser potencia.
Posterior a la cumbre de presidentes, José Antonio Kast mantuvo bilaterales con sus homólogos de Brasil, Ecuador y Bolivia y en unos momentos más culminará sus actividades esta jornada con una reunión con la Asociación Rural en Paraguay. En Asunción, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
En el marco de su carrera, la Secretaría General de las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet expuso ante los 15 miembros del Consejo de Seguridad.
La exmandataria ha visitado 4 de las 5 potencias con poder de veto, por lo que su equipo afina la reunión pendiente con Estados Unidos. Conocemos detalles con Francisca Cárez.
A puertas cerradas, hoy Michelle Bachelet enfrentó una jornada clave en su candidatura a la Secretaría General de la ONU. La expresidenta compareció ante los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, el organismo encargado de recomendar al próximo secretario general de Naciones Unidas. Durante cerca de una hora y media, la exmandataria fue la primera en exponer sus principales propuestas y responder las preguntas de los representantes de los 5 miembros permanentes con derecho a veto, entre ellos Estados Unidos, el único país con el que aún no sostiene una reunión bilateral. Tras su comparecencia, Bachelet calificó como muy positivo este encuentro y aseguró que pudo responder todas las consultas de los representantes y presentar sus propuestas tanto para enfrentar los principales desafíos internacionales como para el futuro de las Naciones Unidas.
Donde ha habido una conversación muy fluida, he tenido la oportunidad also de dar a conocer mis propuestas, que creo que ha sido muy positivo.
El coordinador de su campaña en Chile y ex canciller Heraldo Muñoz aseguró a la radio que la reunión dejó conforme a la expresidenta y le permitió presentar su visión para una ONU más ágil y eficiente en materias de paz, seguridad, desarrollo sostenible y derechos humanos.
Ella está satisfecha con la reunión que sostuvo con los
miembros del Consejo de Seguridad. Esta fue una oportunidad para que la expresidenta expusiese su visión.
Desde Paraguay, el canciller Francisco Pérez descartó que la exposición de Bachelet haya sido abordada en la reunión bilateral que sostuvieron los presidentes José Antonio Kast y Luis Ignacio Lula da Silva, insistiendo en que la postura del gobierno chileno sobre este proceso se mantiene sin ningún cambio.
¿El tema de Bachelet no fue tema de la reunión? No, nosotros dijimos hace mucho tiempo que esto era un tema que cual habíamos devuelto a la página y estamos exactamente parados en donde mismo hemos estado desde el principio.
Con la exposición de hoy, Michelle Bachelet cerró una importante prueba, pero no la más decisiva. En las próximas semanas continuará su gira diplomática para sumar respaldos y durante julio llegará el turno de los straw polls, consultas reservadas del Consejo de Seguridad que medirán la viabilidad de cada candidatura y donde podrían comenzar a aparecer las primeras señales de un eventual veto.
En conversación con Radio Bio Bio Valparaíso, la ONG Los Topos acusó hostigamientos y excesivos controles de identidad por parte de la policía venezolana en medio de los rescates voluntarios tras los terremotos del miércoles pasado.
Al respecto, el canciller Francisco Pérez Mackenna aseguró que existen coordinaciones con las autoridades venezolanas. Sin embargo, el accionar del gobierno chileno solo se limita a los rescatistas certificados de bomberos. Conocemos detalles con Gloria Bahamondes, de Radio Bio Bio en Valparaíso.
En conversación con el programa Expreso Bio Bio de Radio Bio Bio en Valparaíso, rescatistas voluntarios de la ONG Los Topos acusaron hostigamientos por parte de la policía y el ejército de Venezuela, todo durante los trabajos tras los terremotos ocurridos en aquel país el pasado miércoles 24 de junio. Uno de los voceros del grupo afirmó que los militares han realizado reiterados controles de identidad a los rescatistas chilenos bajo la sospecha de que podrían ser espías de Estados Unidos. El jefe de operaciones internacionales de la Organización Voluntaria de Búsqueda y Ayuda Humanitaria Topos Chile, Francisco Lermanada Morales, conversó con la radio desde La Guaira, en Venezuela, manifestó un constante acoso por parte de las autoridades policiales venezolanas.
Hacer entender a alguien que no quiere entender y que tiene un fusil en la mano. ¿Qué están esperando? ¿Qué quieren? ¿Que nos vayamos? No, no se vayan, porque si ustedes se van y dicen que se van por esto, la gente se nos va a venir encima. Siempre hemos tenido que tratar con gente que está con un problema social y problemas civiles bastante complejo, pero la verdad que aquí la normalidad es que alguien te acose mientras estás trabajando.
En uno de sus relatos, el jefe de la ONG Topos Chile aseguró que las policías realizan controles de identidad durante la madrugada e incluso han detenido trabajos de rescate en edificios derrumbados. En tanto, autoridades nacionales han salido al paso de las denuncias de los rescatistas, en donde afirmaron que existen coordinaciones fluidas con las autoridades venezolanas. Así lo detalló el canciller Francisco Pérez Mackenna, quien se refirió a las acusaciones en medio de una nueva cumbre del Mercosur en Paraguay.
Nosotros tenemos un envío especial de la Cancillería en Caracas. Estoy en contacto con él varias veces al día. La conversaciones que él ha podido sostener con la autoridad venezolana. Todo, la verdad, funciona con un grado de coordinación. La misión se ha ido cumpliendo perfectamente.
No obstante, en el suelo chileno, el ministro subrogante del Interior, Máximo Páez, mencionó que la acción del gobierno se limita al resguardo del Grupo USAR de Bomberos de Chile, sección certificada para las labores de búsqueda de personas en sectores urbanos.
Cualquier otro esfuerzo adicional que personas libremente puedan llevar adelante para apoyar al pueblo venezolano tan duramente afectado por esta tragedia no está en el ámbito de acción del gobierno. Nosotros no nos podemos hacer cargo de ese tipo de acusaciones.
Cabe recordar que 47 bomberos chilenos se encuentran certificados como rescatistas USAR en Venezuela, donde 11 de ellos corresponden a voluntarios de los cuerpos de bomberos de Valparaíso y Viña del Mar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Y nos mantenemos en esta tragedia que ocurrió en Venezuela porque la cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el miércoles pasado en la zona norte de este país ascendió a 1.943 personas y la de heridos a 10.571, según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
En una transmisión del canal estatal venezolana de televisión, Rodríguez indicó que también 6.461 personas han sido rescatadas.
Asimismo, añadió que en los primeros momentos de la emergencia, entre 13.400 y 13.500 lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares en la zona de desastre.
Nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida. Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo personas con vida bajo los escombros, pidió.
En este contexto, informó que 855 edificios sufrieron daños en Venezuela, de los cuales 189 colapsaron de forma total. Además, dijo, se estima que aproximadamente 30.000 personas, entre vacacionistas y residentes, estaban en las zonas de Carabelleda y Catia Lamar, en La Guaira, en las zonas más afectadas por los temblores.
Un total de 80.870 familias han sido atendidas, mientras que en la zona de desastre hay 13.660 rescatistas extranjeros y 26.121 efectivos venezolanos, apuntó Rodríguez. Además, 15.467 personas se han registrado como voluntarias y voluntarios en labores de rescate.
Rodríguez no informó sobre la cifra de desaparecidos en momentos en los que varias organizaciones registran este número y han establecido redes de apoyo para localizar a familiares.
La líder opositora María Corina Machado promueve una página web desarrollada por técnicos y la sociedad civil para que las personas puedan reportar a sus familiares desaparecidos. Hasta el momento, la plataforma registra 42.664 personas que aún no han establecido contacto con sus seres queridos.
Una primera evaluación experimental rápida realizada por la Agencia Espacial Estadounidense NASA, gracias a imágenes satelitales, indica que el doble terremoto de Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.
Y Estados Unidos impuso sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y 9 empresas presuntamente vinculadas al cartel Jalisco Nueva Generación, a quienes acusa de operar una red de contrabando de combustible entre Estados Unidos y México.
Según un comunicado del Departamento del Tesoro, la red adquiría gasolina, diésel y otros combustibles en Estados Unidos para introducirlos de manera ilegal en México mediante documentación aduanera falsa, empresas de fachada y otras maniobras destinadas a evadir impuestos y así generar decenas de millones de dólares anuales para el cartel.
La medida se pone de relieve hasta qué punto los cárteles mexicanos se están expandiendo más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, las que continúan traficando drogas letales que matan a estadounidenses. Estas son palabras del secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El Tesoro denunció que estos supuestos ladrones, conocidos como huachicoleros, utilizan diversos medios para robar combustible y crudo de la petrolera mexicana Pemex, principalmente sobornando a empleados corruptos.
Las autoridades estadounidenses sostienen que sus operaciones generan decenas de millones de dólares anuales para la organización criminal.
Quedamos en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump exigió al Congreso que termine con la ciudadanía por nacimiento después que su intento de limitarla en el Tribunal Supremo fracasara.
Trump, que había prometido en campaña limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares, calificó la decisión del Tribunal Supremo de mantener la ciudadanía por nacimiento como lamentable para el país.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos consideró, en una esperada sentencia, que la ciudadanía por nacimiento es un derecho consagrado en la Constitución.
La resolución reconoce que los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción, por lo que son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la 14ª enmienda.
También el Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló leyes estatales que prohíben a atletas transgénero participar en equipos femeninos de competición escolar y universitarias, al concluir que estas normas no vulneran la Constitución. Asbel López, de Radio Francia Internacional, con más detalles.
La Corte Suprema rechazó el decreto de Trump que buscaba eliminar la ciudadanía automática por nacimiento para los hijos de inmigrantes en situación irregular. En una decisión respaldada por 3 jueces conservadores y los 3 magistrados progresistas, fue anulada una de las medidas más controvertidas de su segundo mandato. La Corte Suprema autorizó, en cambio, a los estados de Idaho y Virginia Occidental a impedir que deportistas transgénero participen en competiciones femeninas escolares y universitarias. Es una victoria para Trump y el movimiento conservador. En otra decisión, la Corte permitió al presidente destituir más fácilmente a responsables de agencias agencias federales independientes. Con ello, se refuerzan considerablemente los poderes del Ejecutivo. Sin embargo, los jueces también establecieron una restricción importante al poder presidencial. La Corte concluyó que Trump no puede destituir libremente a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, sin darle la oportunidad de defenderse y sin una justificación válida. La independencia de la Fed queda así parcialmente protegida frente a las presiones de la Casa Blanca.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Dos minutos nos separan de las 20 horas y ponga atención porque con críticas al centralismo del gobierno se celebraron los 50 años del descubrimiento del sitio arqueológico Monte Verde de Puerto Montt. El informe es de Cristian Valdebenito desde Radio Bío Bío en esa ciudad.
Es el lugar que cambió el paradigma del poblamiento americano. Y si bien su data ha sido motivo de controversia en sendas publicaciones científicas especializadas, Monte Verde, sitio ubicado en Puerto Montt, sigue contando con el respaldo internacional. Desde su descubrimiento hace ya 50 años, con excavaciones posteriores que han dado luces de la vida de quienes habitaron estas tierras, los animales contemporáneos y una parte de la historia del continente que poco se conoce fuera de los márgenes de la región de los lagos. Y es que se cuestiona la falta de interés de la actual administración, como lo enfatizó el gobernador Alejandro Santana.
Yo creo que el Estado, cuando tiene una mirada súper centralista, está ausente de muchas cosas. Y obviamente que para el Estado nunca Monte Verde ha sido un foco de interés. Y eso es un dato de la causa.
Lo que se condice con la escasa gestión de la Subsecretaría de Patrimonio para establecer una gobernanza que hace mucho tiempo se propuso desde la propia ciudad, lamentó el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo.